Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Macarena Olona, muy buenos días.
Don Luis, muy buenos días, encantada de estar con todos ustedes.
Yo mucho más encantado. Doña Macarena, bueno, ayer presentaron ustedes dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra el estado de alarma recientemente aprobado en el Congreso.
Efectivamente, don Luis, y de verdad lo primero que quiero hacer es agradecerles a la cadena, a usted personalmente, la oportunidad de poder explicar objetivamente lo que ocurrió ayer, porque tratándose de una acción judicial de extraordinaria relevancia para todos los españoles, promovida por la tercera fuerza política de España, no puedo dejar de poner de manifiesto, bueno, cómo está el panorama no solamente político, sino también mediático, cuando hay un absoluto apagón informativo sobre este hecho de tantísima relevancia, objetivamente, así que gracias. Y sí, don Luis, efectivamente, ayer, tal y como nuestro presidente Santiago Abascal anunció cuando tuvimos ocasión de intervenir en el debate parlamentario, interpusimos dos recursos, uno de inconstitucionalidad y un recurso de amparo para hacer frente a un estado de alarma claramente vulnerador de nuestro ordenamiento constitucional.
¿En qué se diferencian las dos cosas? El recurso de amparo, para los que somos legos en materia jurídica, ¿en qué se diferencia del otro?
Pues no es sencillo, Luis. Voy a intentar explicarlo de una manera, vamos, descendiendo de tecnicismos para ver si puedo explicarme correctamente. Lo primero es definir el marco. Los 52 de Vox, tenemos muy claro que ante una situación extraordinaria como la que está viviendo nuestra nación, ante una situación de emergencia sanitaria, son necesarias medidas extraordinarias que se tienen que adoptar además por el Gobierno de España, a diferencia de lo que ahora se ha hecho. Porque, como decía Pedro Sánchez, aunque ahora se le haya olvidado, esta pandemia no conoce de fronteras, no conoce de límites territoriales entre comunidades autónomas. Dicho esto, nosotros interponemos estos recursos porque igualmente, si tenemos esto claro, también tenemos claro que ante una situación de excepcionalidad no podemos hacer frente a la misma derogando nuestro régimen constitucional, degradando nuestra democracia. Y por desgracia eso es lo que está haciendo este gobierno socialcomunista día tras día. Pero con la declaración de este estado de alarma por un periodo de 6 meses, el ataque frontal a todo nuestro régimen constitucional es evidente. ¿Por qué interponer dos recursos diferenciados? Bien, el primer recurso, el recurso de inconstitucionalidad, es el que firman 51 diputados, esto es todo nuestro grupo parlamentario, salvo yo misma, que soy quien ha interpuesto el recurso de amparo. En el recurso de inconstitucionalidad lo que denunciamos es la vulneración de distintos derechos fundamentales, como son los reconocidos en los artículos 17, 19, 21 y 25, básicamente por un toque de queda nocturno que es claramente inconstitucional porque supone un arresto domiciliario, al igual que el cierre perimetral de las comunidades autónomas porque supone una absoluta suspensión de derechos fundamentales que no autoriza el estado de alarma. Junto a ello, el recurso de inconstitucionalidad igualmente denuncia que se haya prorrogado un estado de alarma por un periodo de tiempo 12 veces superior al inicialmente declarado por 15 días, que es el que nosotros sostenemos, junto con la doctrina jurídica más autorizada, es el único que autoriza y permite nuestra Constitución española. Esto es muy sencillo, don Luis. ¿Por qué no haber declarado un estado de alarma para toda la legislatura? Si el gobierno sostiene esta tesis.
Exactamente, ¿por qué 6 meses? ¡Qué tímidos! Pueden hacerlo por 2 años y medio, hombre. Ya ¿para qué perder el tiempo cada 6 meses ratificándolo?
Efectivamente, además, es que yo tengo que denunciar que este gobierno socialcomunista está tratando a los españoles y, por supuesto, a los diputados en el Congreso como si fuéramos ganado, con todo el respeto hacia los animales. Porque no nos aportan un solo informe sanitario que justifique las medidas que estamos adoptando, que nos den información suficiente. No nos aportan un solo informe jurídico que avale por parte de la Abogacía del Estado, del Consejo de Estado, las medidas que se están proponiendo para que nosotros los autoricemos. Lo que tienen es un rodillo parlamentario y focas en el Congreso que lo único que hacen con esa media de 4.000 a 6.000 euros que cobran es aplaudir como tales focas y también con pleno respeto a los animales. A partir de ahí, nosotros lo que decimos es que Pues esa pregunta tan sencilla, ¿por qué no nos han confinado para toda la legislatura? ¿Por qué no suspenden nuestros derechos y libertades no por 6 meses, sino por 2 años? Porque lo único que justifica el Real Decreto a los efectos de adoptar este periodo de tiempo es que entienden que es razonable, suficiente, un periodo de 6 meses adoptar esa suspensión de derechos fundamentales para hacer frente a la pandemia. Pero yo quiero conocer el criterio técnico, técnico-sanitario, es evidente. Y cuando se le pregunta al señor Simón, que no es doctor, cuáles son los expertos que avalan estas medidas, lo que dice es que no facilita los nombres porque es muy largo. Cuando tenemos un anterior comité de expertos que se suponía era el que estaba justificando la desescalada para las distintas comunidades autónomas, que ya sabemos que era mentira. Entonces, a partir de ahí, junto a ese aspecto del periodo por el que se fija la suspensión de nuestros derechos y libertades, hay otro aspecto esencial, y aquí engarzo con el recurso de amparo, y es el régimen de control parlamentario que se ha establecido. Bueno, es absolutamente evidente que compareciendo únicamente el presidente del Gobierno cada 2 meses en pleno y el ministro de Sanidad cada mes en la Comisión de Sanidad, lo que ha hecho el Congreso con el rodillo parlamentario de la mayoría es entregar la Cámara al Gobierno de España, al Ejecutivo. Recordemos, como ya hizo con el primer estado de alarma, que también recurrió Vox, tanto el estado de alarma como la suspensión de las funciones del Congreso de los Diputados, que es lo que se acordó con la connivencia de la señora Batet. A partir de aquí, nosotros lo que sostenemos, basándonos en la doctrina de nuestro alto tribunal, es que la mayoría parlamentaria no puede cercenar los derechos de representación política de los españoles, que integran el artículo 23 de la Constitución española a través de sus mandatarios, que en este caso somos los diputados en el Congreso. Por eso hemos interpuesto un segundo recurso, que es el que firmo yo personalmente, el recurso de amparo, que está centrado específicamente en el aspecto de habérsenos cercenado a los diputados y a los españoles, porque nosotros representamos a los españoles, esa alta función de control del Ejecutivo que integra el artículo, el contenido, el núcleo esencial, como se dice, del artículo 23.2 de la Constitución española, del derecho fundamental, que el mismo se recoge. Pero hay también una cuestión de utilidad práctica, don Luis, para que finalmente la estrategia haya pasado por interponer dos recursos y no uno solo. El recurso de inconstitucionalidad, tal y como está regulado en la Constitución y en la ley orgánica que lo desarrolla, únicamente regula la suspensión cautelar, esto es, que se pueda acordar por el Tribunal Constitucional la suspensión de la disposición que se está recurriendo, cuando quien interpone el recurso de inconstitucionalidad es el Gobierno de España. Se produce suspensión automática y luego, posteriormente, transcurrido un periodo de tiempo, se da traslado para alegaciones a los efectos de que el Tribunal Constitucional decida si esa ley tiene que mantenerse suspendida o se alza la suspensión. Hay una segunda regulación sobre la suspensión cautelar y es cuando se prohíbe que las cuestiones de inconstitucionalidad, que son las que elevan los tribunales ordinarios al Tribunal Constitucional, produzcan la suspensión automática de las leyes. Pero hay un vacío legal cuando los recursos de inconstitucionalidad se interponen por legitimados distintos al Gobierno o a los tribunales ordinarios, como sería este caso.
Por ejemplo, en el caso de Cataluña, el Gobierno de Rajoy presentó algunos recursos al Constitucional que produjeron la suspensión inmediata de resoluciones del Gobierno catalán o del Parlamento catalán. Sin embargo, ustedes, como partido de la oposición, presentan el recurso y eso no hace que se suspenda cautelarmente.
Lo dice maravilloso. Exactamente, don Luis, exactamente, porque así lo establece expresamente la normativa, que únicamente regula la suspensión cuando se interpone el recurso por parte del Gobierno de España.
¿Y en el recurso de amparo es distinto?
Es distinto, don Luis, pero antes de pasar al recurso de amparo, nosotros, a pesar de ser esa regulación la que he descrito, en el recurso de inconstitucionalidad hemos solicitado la suspensión cautelar, fundamentándonos en que, aunque la ley no regule la suspensión cuando son legitimados distintos los que interponen el recurso al Gobierno, sostenemos que lo que existe es una laguna normativa, una laguna legal, pero que no se prohíbe por la legislación y que, por tanto, tiene que ser el Tribunal Constitucional,
quien decida,
en base a los principios generales del derecho, exactamente, don Luis, quien integre esa laguna normativa acordando la suspensión y entendiendo que allí donde no se prohíbe, se permite por la ley poder suspender cautelarmente. Le añado un matiz adicional. En el año 1990, como usted sabe, el Partido Popular, a través de su representación en el Congreso de los Diputados, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto. En ese recurso, el Partido Popular solicitó la suspensión cautelar de la ley Y el Tribunal Constitucional mayoritariamente lo rechazó en un auto en 1990, sosteniendo que la ley no regulaba la suspensión cuando quien interponía el recurso era alguien distinto del gobierno. Pero en ese auto de 1990, don Luis, hubieron diversos votos particulares que sostuvieron que debería haberse adoptado una doctrina distinta. Por eso nosotros lo que hacemos en nuestro recurso de inconstitucionalidad es señalar las diferencias que se producen en este recurso respecto de todo lo que haya podido fallar hasta la fecha el Tribunal Constitucional y basarnos en esos votos particulares para justificar que en el recurso de inconstitucionalidad tiene que acordarse la suspensión. Pero sabiendo, don Luis, que estamos hablando de una ínfima posibilidad de que se pueda acordar la suspensión. De ahí que abramos la segunda vía, el recurso de amparo. Porque en el recurso de amparo, la ley sí que regula específicamente la suspensión cautelar. Es algo que se acuerda de ordinario, siempre y cuando se den los requisitos. Tenemos dificultades añadidas en este recurso de amparo. Pero, desde luego, lo que hemos hecho, abriendo todo el abanico de posibilidades legales y judiciales, es darle al Tribunal Constitucional todas las armas necesarias para que, si quiere situarse en el lado correcto, no sea por la parte que ha ejercitado la acción judicial que no tenga los mecanismos oportunos a su disposición.
Doña Macarena, ¿no sabe usted, después de décadas de ver que aquí los únicos que se conocen los procedimientos judiciales y las artimañas y subterfugios son los separatistas en España, no sabe usted cuánto me alegra ver que hay un partido que defiende la unidad nacional que utiliza todas las herramientas legales a su alcance para combatir aquello que cree que es incorrecto? De verdad, me siento enormemente, ¿cómo le diría?, reivindicado. ¿Le parece, doña Macarena, que ceda los trastos de preguntar a nuestros contertulios?
Por supuestísimo, y un placer.
Doña María Jamardo.
Muy buenos días,
muy buenos días,
Lona, y además de felicitarla por la excelente explicación jurídico-técnica que ha hecho del caso, le hago una primera observación con respecto a esa especie de distinción que hace la norma frente a los recursos que interponga el Gobierno, que son de aplicación inmediata en cuanto a las medidas cautelares frente al resto de personas o interesados que puedan hacerlo, teniendo en cuenta que yo creo que en el ánimo del legislador, cuando efectivamente escribe esa norma o esa ley, no está a pensar que sea el propio Gobierno quien pueda estar atacando, ¿no?, las instituciones, las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos. De ahí yo creo que la distinción que ahora se pervierte con este Gobierno tan particular que tenemos. Y me gustaría, al hilo de esta reflexión, hacerle una pregunta, porque somos conscientes, y sobre todo aquellos que seguimos tribunales, que hay muchísimos recursos pendientes ahora mismo de un pronunciamiento tanto en el Tribunal Supremo, donde hay demandas y querellas contra el Gobierno en pleno y partes del Gobierno, precisamente tanto por el estado de alarma como por otros decretos, ¿no?, adoptados y órdenes ministeriales adoptados durante la primera oleada de la pandemia, y también del propio Tribunal Constitucional, que no se ha pronunciado sobre requerimientos similares. ¿Qué o cuánto de optimistas son ustedes en pensar que la resolución de esta cuestión, como de las anteriores, pueda ser ágil? Y segundo, ¿cree usted que realmente serán capaces aquellos que tienen que tomar las decisiones de desmarcarse de la abogacía del Estado y de la Fiscalía General del Estado en las posiciones que defienden que todo fue legal y correcto?
Bueno, doña María, en cuanto a los recursos anteriores, tiene usted toda la razón, y verdaderamente ha sido descorazonador comprobar cómo, teniendo ya un primer recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el primer estado de alarma que se declaró por parte de Vox, en el que no pedíamos la suspensión cautelar porque, habida cuenta la vigencia que se estableció, teníamos claro que no se iba a poder resolver antes de finalizar el periodo. Por eso no lo hicimos en aquel momento, a diferencia de este, donde ya con un periodo de 6 meses entendemos que, bueno, que por mucha calma que se tome el Tribunal Constitucional, tiene tiempo suficiente. Con el primer recurso, doña María, tuvimos una dificultad añadida, y es que el magistrado ponente que fue designado fue el ilustrísimo señor don Fernando Valdés, que, como saben, pues es, bueno, el magistrado que ha tenido las vicisitudes en el Tribunal Constitucional hasta acabar dimitiendo de su cargo como consecuencia de su imputación por un presunto delito de violencia de género. Así que imagino que esta circunstancia pues contribuyó al hecho de que la ponencia no se pudiera redactar adecuadamente. Ahora ya se ha sustituido, el ilustrísimo señor magistrado García Trevijano es quien va a sustituirle. Así que en cuanto a los anteriores, si bien no tengo mucha esperanza de que puedan ser rápida su resolución, en este caso, desde luego, doña María, porque el hecho de haber incorporado esa petición de suspensión cautelar hace que, desde luego, el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse de manera mucho más rápida. En cuanto al fondo, pues, doña María, estos dos recursos no tienen ideología. Nosotros siempre lo decimos, cuando acudimos a los tribunales es con la ley en la mano. Con un profundo respeto, y yo, vamos, como abogado del Estado, es el mismo respeto el que ahora profeso que el que profesaba anteriormente cuando estaba en activo en estrados. Con un profundo respeto, con la ley en la mano y con la ideología fuera de la puerta de una sala de justicia, porque eso es lo que se espera de nosotros cuando acudimos a la justicia. Y lo que estamos evidenciando, doña María, es que no pocos juristas de reconocido prestigio han denunciado por activa y por pasiva que se está cometiendo un profundo abuso de derecho en las medidas que está adoptando este gobierno socialcomunista y que está suspendiendo derechos fundamentales que ni siquiera con el estado de excepción, porque recordemos, el toque de queda nocturno es que ni siquiera con el estado de excepción se podría adoptar porque no se permite la suspensión del derecho fundamental del artículo 17 de la Constitución. Y sin embargo aquí se está acudiendo al rodillo parlamentario y al rodillo del gobierno para tratarnos como ganado, lo reitero.
Don César.
Sí, buenos días, doña Macarena.
Buenos días, don César.
Escuchando su argumentación, lógicamente me queda muy claro cuál es la postura jurídica de su formación política, pero tras la explicación que le he escuchado, lo que me pregunto es, en primer lugar, ¿qué respuesta espera que les dé el Constitucional a esos dos recursos, tanto en tiempo como en forma? ¿Qué plazos prevé que dé el Constitucional a la respuesta a estos dos recursos, habida cuenta de que en el anterior, creo recordar que aún estamos a la espera de que se pronuncie el anterior recurso que presentaron? Sí, y en segundo lugar, ¿qué marco jurídico proponen ustedes que debería emplearse para poder tomar medidas específicas contra el COVID, ya que evidentemente parece que el estado de alarma no permite hacer muchas de las cosas que usted ha dicho que se están haciendo con toda la razón?
Pues, don César, en cuanto a la primera cuestión, han transcurrido más de 190 días desde que interpusimos el primer recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado de alarma declarado y, como bien dice, lo único que se ha acordado respecto al mismo es la admisión a trámite, pero no hemos tenido pronunciamiento al respecto. Es cierto que el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto lleva 10 años para resolverse, por ponerles el ejemplo más sangrante de demora en la toma de decisión por parte de nuestro alto tribunal. Pero la diferencia esencial en este caso, como decía, es que hemos pedido la suspensión cautelar y eso va a obligar al Tribunal Constitucional a pronunciarse con celeridad. Bueno, como todo, o sea, esto es lo que dice la lógica técnico-jurídica. Es verdad que como no hay ninguna sanción para la demora en el dictado de las resoluciones judiciales, pues como todo en esta vida, o sea, esto es lo que nos dice la lógica técnico-jurídica y la más elemental lógica, pero luego es verdad que si el Tribunal Constitucional no sigue esta lógica, tampoco va a haber ninguna consecuencia. Pero yo ya me voy a una obligación moral, o sea, con la que tenemos encima en España, con las evidentes inconstitucionalidades que se están cometiendo, atropellos de nuestro Estado de Derecho, degradación de nuestra democracia, dicho por juristas, lo reitero, o sea, que no tienen ningún tipo de ideología, pero que son de reconocido prestigio. Tiene el Tribunal Constitucional una obligación moral de asumir su responsabilidad, porque de eso es de lo que estamos hablando. Y si verdaderamente demoran más allá de los 6 meses que se ha acordado el estado de alarma la resolución de la petición de suspensión cautelar, yo lo digo claramente, la historia les juzgará, porque habrán abandonado a los españoles cuando más se les ha necesitado y cuando mayor era necesario que cumpliesen su esencial función de garantía de nuestros derechos fundamentales, porque para eso existe el Tribunal Constitucional y para eso se ha creado un tribunal especial a diferencia de cualquier otro. Le agradezco la segunda pregunta porque me permite dejar una cosa muy clara. Nosotros no somos unos temerarios. Por eso la primera precisión que hago es que somos muy conscientes que ante una situación extraordinaria, como esta situación de emergencia sanitaria que está asolando a España, es necesario adoptar medidas extraordinarias. Lo que decimos es que esas medidas extraordinarias nunca pueden suponer una derogación, una degradación de nuestra democracia, porque cuando al mando, perdón que eso es terminología militar, cuando al gobierno se le permite tomar poderes extraordinarios, es muy difícil que el gobierno que saborea esas mieles dé marcha atrás. Y yo no sé, don César, si el problema es que hoy en España somos una mayoría de población que no hemos tenido que luchar de manera efectiva por nuestros derechos y libertades, sino que nos los han regalado. Y lo digo yo en primera persona como hija nacida ya bajo la Constitución Española de 1978. Pero el hecho de que no hayamos tenido que luchar mayoritariamente por nuestros derechos y libertades no significa que debamos regalarlos, como lo estamos haciendo, sin ningún tipo de resistencia o bajo la excusa o al albur de que es necesario para luchar contra la pandemia, porque no es así. Tenemos los mecanismos necesarios para luchar contra la pandemia dentro del orden constitucional y no al margen de los mecanismos constitucionales. Primera consecuencia. Si el Tribunal Constitucional estimara nuestra petición de suspensión cautelar, ¿qué significa? Significa, simple y llanamente, que el Gobierno tendría que adoptar un nuevo paquete de medidas, pero dentro de la Constitución. Esto es, que si el Gobierno considera que es el estado de alarma el que tiene que adoptarse, tendría que hacerlo, pero, por ejemplo, limitándolo al periodo de 15 días, la prórroga, y sometiéndose al control del Congreso cada 15 días, como establece la Constitución. Eso si se estimara el recurso de amparo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? En un estado de alarma no pueden suspenderse derechos fundamentales, como tampoco puede suspenderse la actividad del Congreso de los Diputados. Pero porque lo dice la Constitución y nosotros estamos haciendo frente a la pandemia con la ley en la mano. Con la ley en la mano y con una lógica, don César, que de verdad, o sea, nuestra gran frustración es que se aplican medidas ideológicas en lugar de medidas sustentadas en criterios técnicos sanitarios. Nosotros lo que decimos es que a una enfermedad del siglo XXI, cual es la pandemia por causa de coronavirus, no se le puede hacer frente con medidas sanitarias del siglo XVI. Y el confinamiento, por definición, es el fracaso absoluto porque supone la ausencia de medidas. ¿Por qué no se están haciendo test masivos? Como lleva reiterando desde hace meses la Organización Mundial de la Salud y todos los expertos sanitarios. ¿Por qué no se están haciendo adoptando medidas sanitarias en los aeropuertos? ¿Por qué no estamos adoptando medidas con arreglo a la legislación sanitaria ordinaria? Y no me cansaré de decirlo, don César, tenemos una ley de seguridad nacional que es plenamente aplicable para hacer frente a la pandemia, que no necesita que sea el mando único adoptado por el gobierno quien formalmente adopte las decisiones, porque se prevé la figura de la coordinación reforzada bajo la decisión del Ejecutivo de España y que fue aprobada en el año 2015 y que este gobierno socialcomunista se está resistiendo a aplicarla sencillamente porque fue aprobada por el Partido Popular. A partir de ahí, durante el primer estado de alarma, hemos aprobado una reforma a través de uno de los reales decretos leyes aprobados de la legislación sanitaria ordinaria, que es la que ha permitido a las comunidades autónomas, previa ratificación por los tribunales superiores de justicia, adoptar distintas medidas que han sido efectivas, como estamos viendo en la Comunidad de Madrid. Y si se ve un fallo en la legislación ordinaria, lo que tenemos es una incompetencia de este gobierno que ha tenido tiempo más que suficiente para promover las reformas legislativas necesarias para que no nos pillase esta segunda ola como nos ha pillado, que es nuevamente sin los deberes hechos. Porque yo quiero recordar que el rodillo parlamentario y con su portavoz a la cabeza, la señora Lastra, han dicho que la ley CELA se va a aprobar en un periodo de 2 meses, cuando tenemos más de 5.000 enmiendas registradas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el gobierno quiere, saca las cosas.
Doña Macarena, me parece demoledor el ejemplo que pone. Don Álvaro, ¿tiene usted una pregunta?
Sí, buenos días, doña Macarena.
Buenos días, don Álvaro.
Lo primero, bueno, agradecer y darle la enhorabuena por las iniciativas que están tomando el Tribunal Constitucional, que creo que son más necesarias que nunca. Pero mi pregunta va un poquito más allá. Es decir, teniendo en cuenta que Bruselas nos está vigilando cada vez más de cerca precisamente por las decisiones que está tomando este gobierno, no solamente ya con el estado de alarma, sino por el tema de la ley de desinformación y por el tema del español. Es decir, ¿pretenden ustedes tomar alguna iniciativa en Europa que de alguna manera pudiese, ya que nos vigilan tan de cerca, pudiese, no digo hacer una injerencia, pero sí meter una presión adicional al gobierno para que pudiese de alguna manera parar esta deriva autoritaria? Y sobre todo lo digo más que nada porque nos estamos jugando los 140.000 millones que tendrían que venir de Europa del Fondo de Recuperación. Y no sé si este tipo de decisiones, este tipo de iniciativas, el Fondo de Gobierno podía poner en peligro precisamente la recepción de esos fondos.
Pues, don Álvaro, lo primero en cuanto a los 140.000 millones de euros que están comprometidos, pendiente de concretar, que puedan ser transferidos a España, quiero hacerme eco en primer lugar de las palabras de los grandes expertos que han venido a la Comisión de Presupuestos estos días, esta pasada semana, para bueno, hacer un análisis del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021, que recuerdo que nosotros en el día de ayer registramos una enmienda a la totalidad de devolución, y que desde luego lo que han denunciado es que ponen muy en duda que pueda cumplirse esa transferencia de fondos comprometidos por parte de Europa a España, pero no por parte, no por un incumplimiento de Europa, sino porque España ni siquiera tiene a fecha de hoy los proyectos definidos, tratándose de el importe comprometido para 2021, que eran 26.000 millones de euros. Decía la AIREF que difícilmente se va a poder gestionar ese importe cuando ni siquiera se tienen definidos a la fecha los proyectos en los que es necesario presentar a Europa para poder ser beneficiarios finalmente de esa cuantía. Yo estoy muy sorprendida viendo las posiciones que están adoptando el señor Casado y la señora Arrimadas, cuando ante cada ataque de este gobierno socialcomunista a nuestro Estado de Derecho se les llena la boca con Europa. Vamos a denunciar esto en Europa. Vamos a Europa. Yo, verdaderamente, nosotros somos muy conscientes de las fortalezas y debilidades que supone estar integrados en la Unión Europea, de las grandes ventajas que ello comporta, pero igualmente tenemos claro, don Álvaro, que Europa no va a salvarnos, porque son demasiados intereses, y en muchos casos intereses cruzados, conflictos de intereses, los que al final determinan que las decisiones no se adopten con arreglo a la lógica más elemental o al interés general, sino precisamente a ese lobby de intereses, como hemos visto en muchos casos cuando se han tenido que adoptar decisiones, pues por ejemplo, a la hora de materia de derechos humanos con graves daños para la soberanía de España. Cuando el señor Casado, por poner un ejemplo que no quiero irme a las nubes, quiero descender al caso concreto, cuando durante el debate del estado de alarma, yo, en segunda fila, tuve que escuchar al señor Casado justificar lo injustificable y decir que no recurría al Tribunal Constitucional el estado de alarma porque se iba a la Comisión de Venecia, puse inmediatamente un tuit denunciando el rollo que nos estaba soltando, que eso era mentira y que únicamente lo estaba haciendo para justificar lo injustificable, que es que como votaba abstención al estado de alarma, no podía acudir al Tribunal Constitucional y que la vía no era Europa. Pero esto es objetivo, don Álvaro. Es que luego lo publicaron los medios de comunicación. A esa Comisión de Venecia solo pueden ir los estados. No puede ir la oposición. No puede ir un partido político. Y es evidente que el Estado español, en este caso el Gobierno de España, no va a ir a la Comisión de Venecia. Así que solo me faltó decir si a Venecia se iba a ir a dar un paseo en góndola. Porque desde luego lo que es activar un mecanismo efectivo para defender los derechos y libertades de los españoles, mírenme ustedes, España es soberana y tiene sus tribunales. Y a ellos es a los que hay que acudir cuando se quiere defender nuestra democracia. Para eso, claro está, lo que tienes que adoptar es una posición congruente, que pasa por votar en contra de un estado de alarma. Pero si estás estirado y apretado por todos lados por tus valores territoriales, pues al final es lo que tienes, que no decides con arreglo al interés general, sino pues con arreglo a esa posición que es la respetuosa con los intereses dispares del varón territorial de Galicia, del de Andalucía, del de Madrid.
Doña Macarena, pues le agradezco muchísimo que nos haya dedicado tanto tiempo para hablar de algo que a mí me parece enormemente fundamental y que efectivamente, como usted decía, está siendo opacado en casi todos los medios de comunicación. Se ha producido hace escasos días lo que a mi juicio es una absoluta cacicada en el Congreso, prolongando por 6 meses el estado de alarma de una tacada, cuando la Constitución marca que sea cada 15 días. Y bueno, pues al menos hay un partido que está recurriéndolo y me parece que la noticia tiene una enorme relevancia. Yo, pues como no tengo abuela, permítame que me autoalabe. Me invito a los oyentes de Sin Complejos a entrar en mis tweets posteriores a la fecha de las últimas elecciones, donde dije que uno de los resultados más esperanzadores y mejores de aquellas elecciones era que Vox había sacado más de 50 diputados, lo que habilitaba la vía para presentar recursos con solo los diputados de Vox al Tribunal Constitucional, y me alegra haber comprobado que efectivamente así es. Felicidades por el buen trabajo que está usted haciendo, doña Macarena.
Se lo agradezco profundamente, don Luis, y si me permite, solo para acabar, y dado que don Álvaro también lo ha mencionado y usted con gran preocupación, porque es para estar preocupados, ahora mismo no puedo darles más detalle, pero sí que les puedo prometer que vamos a dar la batalla también contra ese Comité de la Verdad que se publicó en el Boletín Oficial del Estado este pasado jueves, y que mientras nuevamente Partido Popular y Ciudadanos están apelando a Europa como tabla de salvación, esta semana vamos a tener novedades que todavía no puedo desvelarles, pero que son acciones verdaderamente efectivas.
Pues muchas gracias, doña Macarena, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Luis, fuerza y honor. Mucho ánimo.